roads must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they...
102 Plus, el multivitamínico con energía.
Perdón, había un pequeño problema técnico imputable a mí. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, Uruguay, para pegar junto a ustedes una mirada al mundo. Como me gusta decir a mí, no en vano, desde Montevideo, Uruguay suena muy formal, desde el otro lado del charco, porque por encima de diferencias y coincidencias que de ambas hemos tenido, por encima de todo, uruguayos y argentinos somos hermanos. Venimos de un mismo esfuerzo patriótico común y tenemos un destino común, más allá de acuerdos comerciales que van y vienen, ojalá vengan y vengan, pero hay algo que nos hermana de una manera tan especial. Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, o en tono de broma, pero algo muy en serio. Nos disputamos dónde nació Carlos Gardel. Nos peleamos a veces por eso o por el fútbol. Compartimos a China Zorrilla. China Zorrilla nació en Uruguay, pero su carrera hizo fulgor a partir de que se mudó para Buenos Aires. Y después de haber estado algunos años exiliado, en momentos difíciles a veces, pero sobre todo después de haber sido embajador de Uruguay en Argentina 5 años maravillosos de mi vida, pude constatar que no hay 2 países en el mundo que puedan exhibir el tipo de relación que tenemos uruguayos y argentinos. Con soles y bemoles, pero una relación única. Por eso en el protocolo de nuestro programa a veces insistimos en que no tocamos temas, todos los lunes insistimos, no tocamos temas que afecten al Uruguay ni a la Argentina, para que no suenen como sesgados. Hoy las crispaciones diplomáticas, que las han habido, son de público conocimiento, entre España y Argentina, o entre Argentina y España, o las dos cosas, han sido titular de los principales diarios del mundo. Sin embargo, nosotros no tenemos nada que agregar. Sería una impertinencia de mi parte, como uruguayo, opinando en Argentina desde una radio argentina, introducir este tema. No hay nada del tema que todos ustedes no conozcan. A la inversa, hoy hay una noticia en Uruguay que yo la voy a tocar cuando nos toque el análisis de las 2 noticias más importantes de la semana. ¿Por qué? Porque es algo que no nos divide a los uruguayos, por suerte. Es algo en común que tenemos los uruguayos, a diferencia de otros países, ya lo veremos, donde ese tema es vidrioso y genera divisiones y discusiones, incluso políticas y públicas. Acá no. Entonces me voy a tomar la libertad de hablar en nombre de todos mis compatriotas al comentar. Vamos a hacer siempre los 3 bloques a los que ya los tenemos acostumbrados, espero que acostumbrados y no aburridos. El primero, los titulares más importantes o la noticia más importante que hayamos seleccionado de 3 periódicos que van rotando, pero que los hemos tomado como el norte de la primera parte de este programa: el New York Times, el País de Madrid y Le Figaro de París. Luego haremos el salpicón de noticias con lo que, a nuestro juicio, constituyen las 5 noticias internacionales más importantes del mundo, hechas las excepciones que ya he explicado. Y en la última mitad del programa iremos a analizar más comentado y más en detalle las 2 noticias que nos parecen que son de mayor relieve esta semana que termina, o esta que está a punto de iniciarse o que estamos iniciando juntos. Sobre New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países, como México y varios países europeos. Tiene su edición digital en varios idiomas y tiene también su edición impresa, como me gusta, perdonen que sea tan insistente, decir a mí, en tinta y papel, hasta con olorcito de tinta y papel, porque en este mundo de las fake news, y yo dije pero no dije, me dijeron pero no dijeron, la noticia impresa, una vez que está impresa, no se puede borrar. Bueno, la primera noticia que vamos a elegir del New York Times es el comentario sobre nosotros, los latinoamericanos, respecto a las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en la República Dominicana. Las medidas, dice el titular del New York Times, severas contra la migración, podrían definir la votación. Aunque todavía no es oficial, todo parece indicar que el presidente Luis Abinader llegó a las elecciones de este domingo como el claro favorito, impulsado por políticas migratorias nativistas, una economía fuerte y un esfuerzo anticorrupción. Debemos agregar nosotros que en República Dominicana una reelección, como en Estados Unidos, por ejemplo, está permitida. No es como el caso de El Salvador, donde el presidente Bukele, para ser reelecto, debió incurrir en una violación constitucional. Este año la República Dominicana está deportando a decenas de miles de personas de Haití, a pesar de las peticiones de Naciones Unidas de que no lo haga. Así comienza el comentario textualmente del diario New York Times. Mientras los migrantes huyen de una anarquía impulsada por bandas criminales, el presidente dominicano Luis Abinader está incluso aplicando medidas adicionales como la construcción de un muro fronterizo entre las dos naciones que comparten la isla caribeña La Española. Española, le decíamos cuando yo era chico. Fue la primera parte conocida de América después del descubrimiento. Allí llegaron las 3 carabelas de Colón. Bueno, las elecciones celebradas en el día de ayer, dice el New York Times, dejan en evidencia cómo la República Dominicana, con una de las economías más sólidas de América Latina, se diferencia de otros países de la región, donde muchos líderes que llegaron al poder en el mismo periodo que Abinader tienen índices de aprobación sombríos. Es decir, ¿qué nos está diciendo el New York Times? Que mientras que lo que se ha vuelto un común denominador en América Latina, en Centroamérica y el Caribe especialmente, es que los presidentes lleguen al término de su mandato con muy bajos niveles de popularidad. Mientras que en República Dominicana esto se da a la inversa. Llega el presidente en condiciones cómodas de ser reelecto. Y llega, quizá no por las razones más loables desde mi punto de vista, porque llega por su dureza contra los migrantes. Pero después todos los latinoamericanos juntos, esto ya es mi comentario, no lo del New York Times que lo leí textualmente, después todos los latinoamericanos criticamos a Estados Unidos porque Estados Unidos no deja pasar migrantes y quedan del lado mexicano de la frontera. Y en esa caravana interminable, hecha fundamentalmente de guatemaltecos, hondureños, hay muchos caribeños, fundamentalmente cubanos y dominicanos, que el gobierno dominicano le exige a Estados Unidos que reciba, pero se niega a recibir a quienes comparte en territorio la isla de Hispaniola, que es Haití. El sector más grueso de la franja costera, entre costa y costa, es frontera con Haití. Y ahí se está haciendo un muro al estilo del muro de Berlín. Aquel hay que condenarlo, este hay que aplaudirlo. Es tremendo. Yo más de una vez les he contado que estuve prácticamente un año, yendo y viniendo a veces, pero un año, en Puerto Príncipe, en Haití, visitando mucho comunidades del interior, como jefe de la misión internacional que pretendía democratizar el país. Fracasé. Lo asumo. Es uno de los dolores más grandes de mi vida, que me dejó algo muy bonito, un cariño muy grande por el pueblo haitiano. Está pasando hambre. La plata ya no del huracán Katrina, que me tocó vivirlo, yo estaba allí cuando el huracán, pero el terremoto anterior, que generó millones de millones de dólares alrededor del mundo en ayuda humanitaria, nunca llegó a destino. Las casitas de los sectores, no digo más populares, de todos los sectores menos la cima de la colina donde viven algunos políticos, dos o tres empresarios norteamericanos, todo el resto es una ciudad de lata y cartón construida sobre los escombros de la destrucción de la naturaleza. Es una suerte que haya situaciones que permitan a algunos presidentes llegar con altos índices de popularidad. Es una pena que sea. Yo veo la cantidad de inmigrantes dominicanos que están llegando al Uruguay. ¿Cómo los recibimos con los brazos abiertos? En 2 años ya les damos la ciudadanía. Cuando se ponen a conducir un taxímetro, muchas veces no conocen el nombre de las ciudades, pero apenas reconocemos su acento, los montevideanos les vamos indicando por dónde tiene que ir, por dónde tiene que agarrar. ¿Cómo pueden desearle tanto mal a sus hermanos de territorio haitianos? Haití fue la primer república independiente del mundo, el primer país del mundo en abolir la esclavitud. Hoy lo tenemos sometido a una condición de ciudadanos de tercera. Bueno, vayamos al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán. Por eso no digo español, porque el catalán también es español, sobre todo después del resultado de las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, donde por primera vez en la historia no ganan los partidos independentistas o secesionistas, sino que gana el Partido Socialista Catalán, parte la expresión catalana del Partido Socialista Obrero Español de España. Bueno, en catalán publica el suplemento Quadern, en inglés y portugués también tiene ediciones especiales. El País tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, Algeciras también, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como también una edición especial para América Latina editada en la Ciudad de México y otra en portugués en San Paulo, ciudad industrial importante de nuestro vecino, el único país con el que Uruguay tiene frontera terrestre, Brasil. De ahí hemos seleccionado esta noticia del país. La justicia británica frena la extradición de Julian Assange y le permite volver a apelar o recurrirla judicialmente. Cito textualmente lo que dice el periódico en un artículo de Rafa de Miguel, fechado en Londres en el día de hoy. Los magistrados consideran insuficientes las garantías de Washington de que el cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, recibirá un juicio justo si es enviado a ese país. Los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han dado este lunes un respiro, aunque parcial, a Julian Assange, de 52 años. Ambos jueces han rechazado por insuficientes las garantías presentadas por el gobierno de Estados Unidos de que el fundador de WikiLeaks, o cofundador de esta red informativa, recibiría un juicio justo si finalmente era extraditado. De modo que el tribunal le concede al equipo jurídico del editor la posibilidad de recurrir una vez más antes de su entrega ante la justicia norteamericana. Recordemos que Julian Assange se había asilado en la Embajada del Ecuador, que abandonó libremente, pero que fue luego allanada con autorización, sí, de las autoridades ecuatorianas y el visto bueno del propio Assange, que luego se ocultó en un domicilio particular y se sometió al juicio de extradición de las autoridades británicas. Gran Bretaña, el Reino Unido, es el aliado más importante que tiene Estados Unidos en Europa, pero no ha sido obsecuente en este fallo. Se puede estar de acuerdo con él o en contra. En Estados Unidos no cayó nada bien. Y finalmente vamos a Le Figaro, un diario de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican. Fue fundado el 15 de enero de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Montmartre. Tiene su sede y redacción en la ciudad de París, aunque también edita expresiones digitales y físicas, como casi todos los diarios importantes del mundo, en distintas ciudades del mundo. Allí de Le Figaro hemos elegido esta noticia donde habla sobre las relaciones de Francia. Esto es importante porque recordemos que el fin de semana pasado, el lunes pasado mejor dicho, comentamos la visita a París y la entrevista con el presidente Macron de el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y entre los temas que tenían en agenda eran las sanciones de Francia contra Rusia y un intento de mediación entre Rusia y Ucrania en la guerra que los desangra. Francia, dice el titular de Le Figaro, exige a las empresas a implicarse en las sanciones europeas contra Putin. El gobierno reunió en el Eliseo a los consejeros delegados de grandes empresas para sugerirles que paralicen su actividad en vez de salir de forma apresurada. El país galo es el segundo inversor en Rusia. Las autoridades francesas han pedido a las empresas nacionales con presencia en Rusia la total implicación en las sanciones económicas europeas para presionar al poder del presidente Putin y el poder de Rusia, en este momento involucrada en una guerra contra un país europeo. Este fue el mensaje que le transmitieron a los consejeros delegados de un conjunto de grandes grupos reunidos este viernes en el Eliseo por el presidente Emmanuel Macron y varios de sus ministros, según los testimonios que se filtraron, no hay ninguna declaración oficial, este sábado por Le Figaro. Uno de estos dirigentes, bajo el anonimato, contó al periódico francés, textualmente cito: se nos recordó que cada empresa es libre de reflexionar sobre su situación y de asumir sus responsabilidades sobre su estrategia en Rusia, pero se nos recordó las sanciones que están vigentes. Cada uno lo entiende a su manera. Y bueno, vámonos ya entonces al salpicón de noticias que ha conmovido al mundo la semana pasada y este fin de semana inclusive. Y lo recibimos, como me gusta decirlo a mí, en homenaje a la tinta y papel de la noticia, en homenaje a los diarios de alrededor del mundo, en la figura de aquello que tanto en Uruguay como en Argentina, los más veteranos, conocíamos con el nombre del canillita, el joven que salía a vender los periódicos gritando sus nombres y los titulares de la primera página. El canilla o el canillita, en el canto popular uruguayo, en la voz del desaparecido Canario Luna, el grito del canilla.
Quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia en la madrugada.
El grito del canilla. ¿Qué noticia nos trae el grito del canilla? Bueno, se abre el sistema de voto electrónico para las elecciones que se están programando en México en el extranjero. Por primera vez México va a debutar con el voto electrónico, pero solamente para aquellos votantes que voten en el exterior. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral, 223.000 connacionales participarán del proceso por diferentes opciones y en distintos momentos. Desde las 20 horas locales de este sábado hasta las 18 del próximo 2 de junio, los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior podrán comenzar a ejercer su derecho al voto mediante una plataforma digital que también asegurará el sufragio presencial en los 23 consulados habilitados para el día de la elección. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral, 223.931, casi que un cuarto millón de connacionales participarán de este proceso por diferentes vías y en distintos momentos, mientras que 56.200 solicitaron sufragar por vía postal. Más de 34.000 personas asistirán a las sedes consulares autorizadas. El Instituto Nacional refiere que la mayoría de los mexicanos residentes en el exterior, un 70% aproximadamente de los mismos, optó por la variante de internet. El 25% se registró para la votación vía postal y el resto prefirió la modalidad presencial. La otra noticia que queríamos compartir con ustedes: definen plazo para retirar las tropas de Estados Unidos de Nigeria. Bueno, para mí siempre es buena noticia cuando los americanos anuncian que se retiran de un lugar donde estaban. Generalmente lo hacen después de llegar a la conclusión de que fue innecesario y contraproducente. Con una comisión militar conjunta, Estados Unidos y Nigeria firmaron un acuerdo que establece la retirada ordenada y segura de las tropas estadounidenses del territorio nigerino antes del 15 de septiembre del 24, informa la cuenta del Consejo para la Protección de la Patria en la red social X, ex Twitter, agrego yo. La declaración califica de transparentes y respetuosas las discusiones efectuadas por ambas partes en los últimos 5 días en torno a la continua retirada de los 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Nigeria. Otra noticia del grito del canilla, del salpicón de noticias, suman 155, tremendo, los decesos por las lluvias que afectan al sur de Brasil. El gobierno regional anunció este viernes la construcción de 4 ciudades temporales. Ciudades temporales, no de temporal, sino de poco duraderas en el tiempo, para albergar a los miles de afectados, un total de más de 155 fallecidos, 806 heridos graves y casi que 100 desaparecidos. Es el más reciente balance de víctimas registrada por la Defensa Civil Nacional brasilera como consecuencia de las inundaciones que afectan la zona sur del país. Hasta este sábado, las autoridades brasileñas reportaban el rescate de 82.600 personas, 12.000 animales. En tanto, el estado de Río Grande do Sul, el que es fronterizo con Uruguay, tiene 2.3 millones de afectados y de ellos 620.000 abandonaron sus hogares. Una noticia desgarradora que, por cierto, ha tenido consecuencias sociales y meteorológicas en nuestro territorio. Asesinan a directora del control territorial de Puerto Viejo en Ecuador, es decir, en Ecuador, después de la asunción del presidente Bukele, tras el asesinato de Daniel Villavicencio y de otros dirigentes políticos, pero prometiendo restablecer el orden y la paz social, sigue la violencia. Claudia Martínez, directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial del municipio de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí, en el oriente del Ecuador, fue asesinada este viernes 17 de mayo, el viernes pasado, en el interior de su vehículo. La víctima se trasladaba en el mismo cuando fue sorprendida a balazos por un grupo de hombres armados, de acuerdo con la policía. Según ha confirmado el alcalde de esta localidad, Javier Pincay, la responsable de políticas municipales en materia de seguridad fue acribillada por desconocidos desde una motocicleta mientras conducía por una de las avenidas más concurridas de Puerto Viejo. Esta noticia es terrible, ocurriera donde ocurriera, pero viniendo donde Ecuador, donde uno, coincidiendo o no con el presidente Daniel Noboa, tenía la esperanza de que su gobierno trajera un poco de orden y de paz y de seguridad interna, es una noticia que nos llena de dolor y de frustración. Finalmente, en este salpicón de noticias, el ministro del Interior de Perú, Walter Ortiz Acosta, presenta renuncia. En efecto, el ministro del Interior renunció este jueves a su cargo apenas un mes y medio después de ser juramentado, en medio de cuestionamientos por interferencias en las investigaciones en curso sobre la mandataria designada Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte. Recordemos que el escándalo de la expresidente y su hermano, la aparición de joyas que no se sabe justificar, cómo llegaron a su poder, relojes Rolex, nosotros lo hemos bautizado el Rolex Gate de Perú, el escándalo peruano en torno a los Rolex. Ortiz Acosta, el exministro, presentó este jueves su carta de renuncia. Según medios locales, será reemplazado por el viceministro del Orden Interno, Juan José Santibáñez, quien jurará el cargo en la tarde de hoy lunes. Bueno, amigas y amigos, con esto damos por concluido el salpicón de noticias y nos vamos en la segunda y última mitad del programa a analizar dos noticias. Una, el por qué el 20 de mayo es una fecha muy importante para los uruguayos todos. Recibimos esta noticia con esta canción icónica que nos acostumbramos a oírla en la voz de Mercedes Sosa, a veces en dúo con quien hemos seleccionado hoy y otras veces de parte de el propio León Gieco, a quien vamos a escuchar cantando Todo está guardado en la memoria.
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Me parece raro a algunos que hayamos elegido esta canción. Es que hoy en Uruguay, el 20 de mayo, sucede una cosa, yo debería decir, muy curiosa. Porque todos los países que tuvieron dictaduras y que en el marco de sus dictaduras enfrentaron el terrible, desde mi punto de vista, injustificable hecho de los desaparecidos, es decir, aquellas personas que eran detenidas pero no se asumía oficialmente su detención, y se les consideraba desaparecidas. Sus familiares hasta el día de hoy no saben nada del tema. Se han hecho centenares de documentales, se han hecho, bueno, había una telenovela muy conocida, argentina también, Argentina, Amor, Venganza, no me acuerdo exactamente el nombre. pero genera polémica. Hay quienes están dispuestos a dar su vida para encontrar a un desaparecido, hay quienes niegan el hecho, y hay quienes, sin negarlo, dicen, bueno, pero eran del bando que se alzó en armas contra un gobierno legítimo. Está ese problema. No digo que sea bueno, digo que existe. Y existe en prácticamente todos los países, fundamentalmente del cono sur de América, que vivieron este drama. Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay. Pero en Uruguay, donde ya retornamos a la democracia hace 40 años, igual que Argentina, unos meses después. De hecho, la presidencia de Alfonsín fue clave para que muchos exiliados pudiéramos regresar primero a la Argentina, después al Uruguay. Pero hace 40 años tuvimos elecciones con proscritos, pero fue electo el presidente Sanguinetti y empezó el proceso de reconstrucción democrática. Y hace 30 años, o sea, 10 días después del retorno, 10 años después del retorno a la democracia, un grupo de familiares de desaparecidos, de referentes políticos, periodísticos, humanitarios, lanzó el llamamiento a marchar una vez al año en silencio para pedir la aparición de los que aún no se sabe nada de su suerte. Este tema, que en muchos países, ni lo justifico ni lo juzgo, pero en muchos países divide, enfrenta, irrita, abre heridas, en Uruguay no ha sido así. Aquellos organizadores de la primera marcha, que hoy cumple 29 años, el año que viene van a ser ya 3 décadas, una vez al año, cuidaron mucho que no fuera una fecha de enfrentamiento, sino que busque una pacificación verdadera. ¿Cómo lo hicieron? Y no debe haber sido fácil. En primer lugar, el día que eligieron. ¿Por qué se hace el 20 de mayo? Yo recuerdo el 20 de mayo de 1976 con mucha claridad, porque me tocó vivirlo. Fue cuando exiliados en Argentina desaparecieron nuestros entrañables amigos Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, dos legisladores, uno del Partido Nacional, el partido que está actualmente en el gobierno, el otro de origen vallista, colorado, de los adversarios históricos del Partido Nacional, pero integrado luego al Frente Amplio. De alguna manera, con aquel crimen, todo el Uruguay se sintió tocado. También mataron ese día 2 exguerrilleros. La muerte de Selmar y el Toba tocó al país entero, y también desapareció un médico muy prestigioso, responsable de la instauración en Uruguay del médico de familia, un hombre profundamente humano, el doctor Benjamín Liberov. Y fueron tras de mi padre, Wilson Ferreira Dunate, y tras de mí, que era un joven intrascendente, pero fueron tras de mí también. Mi padre y yo logramos escaparnos, asilarnos, pero sin duda que la izquierda, por llamarlo de alguna manera, que los grupos activistas en derechos humanos, para ser más explícito, tienen muchas otras fechas emblemáticas que podrían haber elegido. Los fusilamientos en la población de Soca, la desaparición del maestro Julio Castro, la desaparición del profesor Eduardo Bleier, que apareció hace un par de años. Tantos casos emblemáticos, icónicos. Elena Quinteros, extraída de los jardines de la Embajada de Venezuela, donde se le estaba concediendo asilo político y refugio diplomático. Pero eligieron no por ser mejores ni peores, para que todos los uruguayos se sintieran representados. Y los 20 de mayo no hay una sola voz del otro lado de la vereda. No hay un editorial, un suelto de prensa, una voz aislada en el Parlamento que condene esta marcha. Lo más que podrá pasar es que alguno no vaya, pocos. Generalmente convoca a todos. Es más, el partido de gobierno, el partido del presidente Lacalle Pou, con posiciones más bien neoliberales, conservadoras, etcétera, bueno, los 20 de mayo cuelga el retrato de Héctor Gutiérrez Ruiz y de otros muertos de su propia colectividad para adherir a este día de reflexión y de conmemoración. Y la marcha es una marcha del silencio a la uruguaya. No se oye el zumbido de una mosca. Nadie intenta saludar a un conocido con el que se cruza, apenas inclina levemente. Y se ha dado esta característica sistemáticamente los 30 años. Los 30 años se va dando esta situación en la cual cada año la marcha es mayor aún que el año anterior. Y cada año, sobre todo, tiene mayor presencia de jóvenes. Los jóvenes, los que no vivieron ese tiempo, los que no estuvieron aquí como testigos de ese momento tan triste, van y hacen suya la proclama. Por eso me animé a hablar de un tema uruguayo, y por eso me animé a hablar de un tema que puede sonar a simple vista como controversial, pero que, por suerte, déjenme compartirlo con cariño y con respeto, en el Uruguay no lo es. No hay controversia ni discusión en torno a la marcha que estamos todos esperando su celebración esta noche, porque sabemos que será más grande que la del año anterior y que la participación juvenil implicará un porcentaje mayor que otros años. Bien, con este pequeño recuerdo de lo que está aconteciendo en Uruguay en el día de hoy, nos vamos al último tema del día de hoy, que es la muerte del presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Y lo recibimos con música folclórica. Irán, no nos olvidemos que Irán no es un país árabe, es un país persa. Vamos a escuchar música persa para recibir esta noticia triste, preocupante, y ver qué condiciones se están dando en torno a esta muerte súbita.
واسه زندگیم اومد داشتی میام سر میذارم رو جایم نشونت. وقتی نم نماسمون تاریک میشه شب میزنه تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه. میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی. وقتی لالایی بیا روی گل قلبم بشی. وقتی نم نماسمون تاریک میشه شب میزنه تا دل میمونه که با هم مرتب میزنه. میله میشم به تو کم کم پیش من پروانشی. وقتی لالایی بیا روی گل قلبم بشی.
Queridos amigos, la última noticia no es una noticia alegre. En la tarde de ayer empezó a circular la información de que el helicóptero en el que viajaba, entre otras autoridades importantes de Irán, recordemos que Irán, porque yo parezco insistente en esto, pero mucha gente confunde Irán con Irak. Irak, que fue el país que invadió Estados Unidos, es un país árabe. Irán es un país persa, donde en 1979 fue derrocado el Shah de Irán, o el Shah persa, como se dice, Mohammad Reza Pahlavi, y asumió el poder el Ayatollah Khomeini. Bien, ayer corrió la noticia de que había caído el helicóptero en el cual venía el presidente iraní Ebrahim Raisi, y que en el mismo helicóptero viajaban el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, y el imán, o sea la autoridad religiosa máxima de la zona que sobrevolaba. La autoridad máxima en el país es el Ayatollah. Empezaron las búsquedas y yo confieso que cuando me fui a dormir ayer de noche, lo que había era una búsqueda muy intensa, de la cual podía observarse una niebla muy grande que dificultaba la tarea de los operadores de rescate. También viajaban otros dos helicópteros que llegaron a salvo en un aterrizaje de emergencia. Pero hoy de mañana, hora nuestra, Irán confirmó la muerte de su presidente tras el accidente del helicóptero en el que venía por haber asistido a un acto de inauguración de una represa. Apareció el helicóptero y junto a él los cuerpos del presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y, como decía, otras autoridades, un imán entre ellas, que viajaban en la aeronave. El gobierno de Irán decretó 5 días de duelo y el Ayatollah designó a un nuevo presidente interino, Irán, Ebrahim Raisi. Muere y deja como presidente interino a su vicepresidente. Fue elegido el presidente muerto como uno de los favoritos para suceder a Khamenei, de 85 años, en el año 2021. Era considerado un hombre, Khamenei es el Ayatollah actual, el que sucedió al Ayatollah Khomeini, que es el que tomó el poder derrocando con movilizaciones populares al Shah de Persia. Bueno, la agencia oficial IRNA, la agencia de información de Irán, señaló el gran espíritu del presidente popular y revolucionario de Irán, se ha unido al reino supremo, refiriéndose a la eternidad en las creencias del rito musulmán propio de los pueblos persas. Las agencias de prensa, los sitios de información anunciaron su muerte por la mañana después de encontrar los restos del helicóptero y a su lado los cuerpos de los fallecidos. El helicóptero en que viajaba Raisi desapareció, como decíamos, el domingo por la tarde en condiciones meteorológicas difíciles, con lluvias intensas y una neblina que podía observarse en los reportes de prensa. Hay una gran preocupación internacional por esta muerte. No muere un líder cualquiera. Muere el jefe de Estado de Irán, el país con más dificultad de diálogo. Por eso digo, no confundirlo con la comunidad de países árabes de toda esta zona del mundo. La esperanza de encontrar con vida al presidente y a los otros pasajeros se fue diluyendo a lo largo del domingo hasta que se pudo confirmar la noticia. Yo les repito, recién me la enteré esta semana. También dijimos quienes acompañaban al presidente de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, de 60 años, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, que era la que sobrevolaban y a la cual habían ido a inaugurar esta represa, y el principal imán de esa región, el jefe de seguridad del presidente, que viaja siempre con él, y tres miembros de la tripulación. Los socorristas trasladando los cuerpos de los mártires a Tabriz, la gran ciudad al noroeste, anunciaron a la media luna roja, lamentablemente los restos mortales son reconocibles y se trata de las personas que buscaba. Yo quiero señalar, sin ocultar la enorme preocupación que significa para Occidente cualquier hecho que desestabilice este régimen que ha estado en la mira de Occidente como el gran enemigo de la región. Incluso cuando se invade Irak, es porque no hay condiciones para invadir Irán, pero el verdadero enemigo era Irán para Estados Unidos. Pero recordemos que el presidente en este país, por más que a él se le había visto como un posible sucesor de liderazgo, el verdadero poder formal está de la mano con el poder real, y no lo ejerce el presidente de la República, sino el ayatolá. En este caso, no venía en el avión, sobrevivió. Para algunos, nosotros no tenemos ningún elemento que permita determinarlo. Ello genera algunas sospechas de por qué de los tres helicópteros justo cayó este. El ayatolá Ali Jamenei, quien sucedió al fundador de la República, el ayatolá Ruhollah Khomeini, que destituyó al Shah de Irán el 16 de enero de 1979. Ahora hay que ver, por la avanzada edad de la actual ayatolá, en quién empieza a confiar, ya sea a nivel civil o a nivel clerical, como su posible sucesor. Quien asumió la presidencia sucede en el ejercicio de la presidencia de la República de Irán, no en el liderazgo de la ayatolá. Ahí es donde está el verdadero poder. Queridas amigas y queridos amigos, se nos ha ido el tiempo y nos volvemos a encontrar entonces para seguir pegando juntos una mirada al mundo el lunes próximo a las 13 horas. How many roads must a man walk down before they call him a man? Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the